Todos tenemos más o menos en la cabeza, es verdad que algunos más que otros, lo duro que resulta el coronavirus. Nos aleja de las personas, además, claro, de las consecuencias que tiene en la salud de tantísima gente. Lo estamos contando todos los días. Una persona que se contagia no puede sentir el calor de familiares o amigos, ha de aislarse. Pero es precisamente por eso que han surgido iniciativas como la siguiente, de la que te vamos a hablar en los próximos minutos. Además, que nace al calor de la Universidad de Santiago, que quiere poner en contacto a pacientes con sus seres queridos. Se trata de un proyecto de la Cátedra de Cronicidad de la Universidad. Su vicedirectora es Montse Sánchez Agustino y además es la encargada, el alma de este proyecto. Montse, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuénteme un poco, ¿cómo surgió esta idea y por qué?
Bueno, esta idea surge precisamente por lo que me vas a permitir que te tutee, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Tuteame a mí, por favor. Esta idea surge precisamente por lo que has comentado al principio, ¿no? Contactar a los pacientes con sus familias. Yo lo viví en carne propia, padeciendo el COVID, aislada y confinada en mi casa, habiéndome contagiado en casa de mi madre a través de una cuidadora que nos contagió a mi madre y a alguno de los hermanos. Pues bueno, mi madre finalmente, después de cuidados en casa, tuvimos que ingresarla porque se descompensó y no hubo manera, había que tratarla médicamente. Uh-huh. Y allí quedó pues más de 14 días y la desconexión fue bastante terrible, ¿no? Porque claro, las enfermeras y los profesionales sanitarios, auxiliares de enfermería también, ellos tienen que responder a la salud de los pacientes y tienen mucha carga asistencial. Y cuando pueden y tienen huecos, pues nos ponen en contacto a las familias y a los pacientes, que son numerosos en las plantas COVID de nuestro hospital clínico universitario de Santiago, en contacto con las familias. Pero no es suficiente, porque los pacientes se sienten desolados, aislados, entre cuatro paredes, sin salir de allí, en la cama, con una situación pues que la enfermedad no es agradable. Cuando uno le ingresan es porque está mal. Si no, claro, podría sobrellevar la enfermedad como la sobrellevé yo en mi casa y sin sintomatología. Pero cuando uno ingresa en un hospital es porque su situación ya es comprometida. Por tanto, ellos se sienten asustados porque esto es una epidemia y saben mucho ya por los medios de comunicación de ella. Y bueno, las familias también nos sentimos mal pues porque no podemos realizar ese contacto con ellos como nos gustaría. Y nosotros estamos convencidos que este programa que hemos diseñado desde la Cátedra de Cronicidad va a contribuir y ya está contribuyendo porque ya hemos empezado a hacer el pilotaje en las plantas COVID en nuestro hospital el propio 24 de diciembre. Y es un éxito porque la gente tiene esa necesidad. Esa necesidad existe y sabemos que contribuye a la recuperación de las personas.
Sobre todo también a sentirse un poquito más, eso, menos aislados, ¿no? Porque sufren los enfermos, pero claro, la familia, entiendo, y usted, tú, desde el punto de vista de que lo has padecido en primera persona, supongo que, bueno, que estabais todos los días pensando pues en esa persona que está en el hospital, que no tiene ese contacto familiar, aunque sea pues eso, una llamada telefónica. Imagino que para vosotros, para los familiares, también es muy, muy duro, ¿no?
Sí, la verdad es que es bidireccional. El paciente, claro, está en una cama, a veces, muchas veces, ni siquiera se puede sentar. Si puede deambula dentro de esa propia habitación que comparte con otro paciente. Y es una situación entre cuatro paredes que yo me imagino que mi madre, al igual que muchas de las personas que están allí y que además que lo sé porque ya estoy comunicándolas con sus familias, sí, sienten lo mismo que sentimos nosotros. Es decir, el vernos, porque la comunicación se realiza a través de videollamada, las familias vemos al paciente, el paciente nos ve a nosotros, a nuestra madre, vemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro abuelo, ellos ven a sus familiares. A veces están todos confinados en una misma casa y entonces puede ver a nietos, a los hijos, etcétera. Es una alegría total porque tantas horas allí, cuando saben que por la tarde van a recibir esa llamada, es un motivo de alegría y de júbilo. Y para las familias nos sentimos muy, muy satisfechos de verlos porque también vemos cómo evolucionan, les vemos su cara. Es que los necesitamos sentir. Y la única manera de enteraros es a través de esa videollamada, porque uno no puede entrar en las plantas COVID, son plantas de infecciosas en las que no debemos de entrar porque, lógicamente, es una enfermedad muy contagiosa. Mm. Así y todo lo comprendemos, pero es necesaria esta llamada telefónica en la franja horaria que tenemos establecida, claro está.
Claro. Es importante decir esto porque mucha gente cuando piensa en el coronavirus pues piensa en la sintomatología leve, en estar en casa unos días. Pero tanta gente que estamos contando que tiene que ingresar en el hospital y están solos, sin sus amigos, sin su familia. Están ellos solos, por supuesto, bien atendidos, bien cuidados, con otros pacientes que padecen el coronavirus. Pero que además es una situación, las personas que están hospitalizadas que se prolonga durante muchos días porque no se sale de un día para el otro, como estamos contando, ¿no? Es importante, claro, sobre todo para concienciar también. Monse, pregunto, ¿cómo se organiza la videollamada? ¿Cómo os ponéis en contacto con las familias? De momento estáis, pues, en ese proceso de pedir a los alumnos que se inscriban como voluntarios, ¿no?
Bueno, la entrada, me gustaría ahondar un poquito en la primera parte de lo que has estado comentando, uh-huh, que sí que es cierto que es bueno que los oyentes escuchen que una vez que uno ingresa en el hospital, ingresa pues de manera, pues porque es necesaria, pues a lo mejor el oxígeno, una asistencia mucho más estrecha con el paciente. Algunos lo sobrellevan mejor, otros tienen mucha fatiga, otros tienen muchas dificultades para respirar, algunos pues tienen mucha tos que no termina, ¿no? Y que, en fin, que no es agradable. No es agradable cuando la situación de la enfermedad empeora, no es nada agradable. Es una situación muy muy limitante, ¿no? Y es importante que se conciencien los ciudadanos porque nuestros mayores son los que más sufren. Es verdad que también están ingresando personas jóvenes en las plantas COVID de los hospitales, pero son nuestros mayores los que más sufren porque además de la edad y de la fragilidad, pues algunos ya tienen patologías crónicas que aceleran los procesos. Entonces es más complicada la enfermedad. Uh-huh. Nuestra tarea, y digo ya en plural porque hasta el momento la he estado haciendo desde el 24 de diciembre yo hasta ahora, estamos esperando a que se empiecen a apuntar los voluntarios de los últimos cursos de medicina y de enfermería. Ya estamos recibiendo inscripciones y registros, uh-huh, y por tanto queremos llegar a esos 20 primeros para formarles, porque es verdad que no van a entrar en la planta sin antes tener una formación en voluntariado, en técnicas de comunicación eficaz, específica con este tipo de pacientes, uh-huh, y también sobre la enfermedad a través de preventiva del hospital. En ese sentido, las personas, cuando los estudiantes de nuestras universidades entren en las plantas COVID, van a saber a lo que enfrentarse y van a saber y a cumplir escrupulosamente y rigurosamente los protocolos establecidos en la planta, como hasta ahora los he cumplido yo y voy a seguir, uh-huh, haciéndolo. Pues uno entra en la planta, se cambia y lo primero que hace es ver la lista de videollamadas que han solicitado a los familiares y también aquellas llamadas que, aún no solicitándolas, el grupo de enfermeras establece que son personas que están en un estado óptimo para recibir la llamada de sus familiares y que les va a venir bien para su recuperación. Uh-huh. En ese momento uno ya tiene el listado, tenemos unas plataformas móviles para hacer la videollamada y acto seguido uno se viste como salen en las televisiones, ¿no? Con nuestro EPI, gafas, la pantalla, doble guante, la bata aislante, etcétera, uh-huh, calzas, gorro. Nos vestimos realmente, como yo le digo a los pacientes, que les digo, bueno, parezco un astronauta, ¿verdad? Porque también me agrada hacerles reír, ¿no? En su situación, pues es bueno sacar sonrisas, ¿no? Y entramos de esa manera en las habitaciones y se inicia la conversación, una conversación afable. Tengo que reconocer que es gratitud todo lo que recibo por parte tanto de las familias como de los pacientes. El establecer el contacto es un momento de júbilo y de alegría, también de tristeza, porque algunas familias tienen tanta necesidad de ver a los suyos que que lloran, y ellos responden también los pacientes con llantos, pero después de esa primera llamada en donde hay ese encuentro que estaban necesitando, vienen los encuentros ya más tranquilos, más sosegados, de preguntarles cómo se encuentran, y luego a las familias también de contar la cotidianidad de sus casas, porque eso es lo que les hace contactar a los pacientes con su entorno, ¿no? Y muchos preguntan, pues, cómo van sus granjas, sus invernaderos, sus huertas, la gente de lo rural fundamentalmente, ahora que estamos con la matanza del porco, pues se preocupan cómo va eso.
Qué
porque,
bueno.
Claro, las personas que ya sabéis que en Galicia, pues nuestros mayores son muy respetados y
Exacto.
son los que en las casas mandan también, ¿no? Entonces ellos organizan sus casas y por tanto están pendientes también de cómo va su día a día en las casas de las familias, ¿no?
Uh-huh. Monse, me comentabas que tú misma arrancaste el 24 de diciembre, no se me escapa esa fecha, el día de Nochebuena. Me imagino que bueno, todos los días habrán sido muy especiales desde entonces, pero claro, dedicarte ese día también a poner en contacto a gente que tiene esa necesidad de hablar con sus allegados, con sus familiares, con sus seres queridos, en esas fechas especiales entiendo que eso genera un plus incluso de emoción entre ellos, ¿no?
Ha sido muy mágico. Nosotros queríamos empezar ya directamente. Estaba previsto que yo iba a hacer un testaje y un pilotaje sola para poder luego enseñar, ¿no?
Uh-huh.
Pero no podíamos esperar a que llegase enero. No podíamos,
claro.
Porque estábamos en unas fechas señaladas. El proyecto había sido aceptado por la Consellería de Sanidad, que desde aquí quiero expresarle mi gratitud expresamente al señor consejero, don Julio García Comesaña, a la Universidad de Santiago de Compostela, en especial al vicerrector de Planificación y Proyección Estratégica, don Gomercindo Feijó, y a todo el equipo del hospital y del propio Sergas, que acudió a aquella reunión que hizo poner en marcha este proyecto, conjuntamente con los que dirigimos la cátedra de cronicidad. Eso fue una realidad porque a partir de ese momento teníamos el espaldarazo para empezar. Pero yo pensé que no podía quedar descubierta las Navidades, porque precisamente eran unas fechas muy señaladas.
Uh-huh.
Y allí empezamos el 24 de diciembre. Quiero agradecer también aquí a Ana y a Olga, auxiliares de enfermería de nuestro hospital, que fueron las que hicimos la pantomima en una habitación limpia, de uh-huh. cómo ponerme la EPI, cómo acercarme a la cama, cómo establecer, pues, una sesión práctica de cómo iba a ser
cursillo.
El resto de los días, ¿no? Un pequeño cursillo conmigo,
sí.
de movimiento dentro de la logística operativa de la planta, de
uh-huh.
los protocolos rigurosos, de cómo después uno se tiene que poner en limpio todo esa vestimenta, ese EPI, y luego cómo también hay que sacárselo recladamente para no ensuciarse.
Uh-huh.
En fin, son una metodología que está muy trillada, y luego sacar el proyecto a la luz en nuestras páginas web, tanto de la USC como de la Cátedra de Cronicidad, el día 5 de enero, que es el día que llegan los Reyes Magos, pues nosotros queríamos hacerlo como un regalo, ¿no? Y ver cómo los pacientes están esperando esa llamada, a veces con tanta ilusión que yo creo, no tienen, algunos no están con el reloj allí en la planta, pero otros sí, y están deseosos de que les pongas en contacto con sus familias, y sus familias esperando en la franja horaria que tenemos autorizada, que es entre la merienda y la cena, para no uh-huh. incordiar en la alimentación de los pacientes.
Para todos aquellos que nos estén escuchando, decíamos que esto está abierto para alumnos voluntarios de medicina y de farmacia. De momento, cuando se forme el primer grupo, bueno, se van a formar, van a recibir toda esta formación, y la idea es que se ponga en marcha en el clínico, ¿no? En el hospital clínico, pero
sí.
con esa idea de extenderlo a más áreas sanitarias, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Nosotros ahora sabemos que se están registrando los alumnos. En el momento ya que tengamos 20, empezamos con el primer curso de formación. Después de la formación teórica y práctica que la haremos en el aulario de la Universidad de Santiago de Compostela, que está en el propio hospital clínico, que tenemos autorización porque al ser 20 personas en un espacio de 300, podemos estar allí todos, pues todos los que vamos a participar de la formación de los estudiantes. Y acto seguido, pues ya se establecen los turnos, van a ir de mi mano cuando se les presente en cada una de la planta. Va a haber un alumno, un estudiante por planta. Estarán una semana y descansarán 2 semanas, porque queremos que el contacto con un ambiente como es el del COVID, pues, y además que ellos tienen que estudiar porque están preparando una carrera, van a ser nuestros médicos y enfermeras del mañana, ¿no? Entonces ellos tienen que estudiar, por tanto, estarán solo una semana, descansarán dos, y habrá un estudiante por cada una de las tres plantas COVID que hay en estos momentos, que es posible si la tercera ola se extiende y hay muchos más ingresos, pues está preparada ya una cuarta planta, con lo cual pues habrá un alumno en cada una de las plantas, y en el momento que ya estén todos preparados y ya organizado el Hospital Clínico de Santiago y funcionando a la perfección, pues en ese momento empezaremos a trasladarnos al resto de las áreas sanitarias y establecer los contactos con el gerente del área sanitaria y de la universidad, que tutele esa provincia, que puede ser la Universidad de La Coruña como la de Vigo, ¿no?
Pues invitamos de verdad al alumnado, a esos estudiantes que se inscriban, porque bueno, nos parece un proyecto, además de súper necesario, bueno, que también los ayudará a formarse, porque al final también se forman no solo como médicos, sino también como médicos humanos, ¿no? Más humanistas, más cercanos al paciente y a las emociones de las personas. Montse Sánchez Agustino, de verdad ha sido un placer hablar contigo estos minutos, darte la enhorabuena por este proyecto magnífico, por supuesto, y que sea muy, muy exitoso. Muchísimas gracias.
Esperamos que eso sea así. Yo animar aquí a los, aprovechando que tengo un altavoz hacia los ciudadanos, animar a los estudiantes a que se apunten, que sus familias estén tranquilas. Si hay control y protocolo exhaustivo ante el COVID, es ahí, no en los bares ni en la calle, es en las plantas COVID. Que se animen, que no se van a defraudar, es algo que se llevarán a sus mochilas y lo podrán utilizar cuando sean nuestros médicos y nuestras enfermeras que nos cuiden en el futuro, porque es un proyecto humanista, pero es un proyecto también que forma y que enseña a las personas a comunicarse, ¿no? Y ellos van a tener que comunicarse en el futuro con los pacientes de nuevo y con la enfermedad. Agradecer al Hospital Clínico de Santiago y a su gerente, Eloína, por dejarnos estar ya estableciendo este proyecto en las plantas COVID, y sobre todo dar las gracias a los profesionales sanitarios de todo el país, no solo de nuestro país Galicia, sino de todo el país, que lo dan todo por los pacientes, de verdad.